En un acto al que asistieron más de 1000 personas, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, inauguró ayer por la tarde la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Carrasco, que quedará operativa el 15 de noviembre. A su llegada, el primer mandatario saludó a los expresidentes Jorge Valle y Julio María Sanguinetti, quienes se encontraban sentados en primera fila. Luego de haber subido al estrado, y en lo que fue interpretado como un gesto político hacia la oposición, Vázquez bajó nuevamente e invitó a Valle a participar del acto, de la ceremonia, del momento, del corte de la cinta, teniendo en cuenta que la adjudicación de la concesión al grupo Eurnequian se realizó en el periodo de gobierno anterior. La foto que registra ese momento en el que Vázquez y Valle cortan la cinta, o el momento en que distribuyen los trozos de la cinta blanca y celeste, es una toma que hoy aparece destacada en toda la prensa de nuestro país. Justamente el expresidente Jorge Valle está en línea en este momento. Doctor Valle, buenos días.
Buenos días.
Usted estaba invitado al acto de ayer. ¿Esperaba que esto ocurriera? ¿Había tenido alguna señal en esta dirección?
Sí.
Ajá.
Sí, sí. Había tenido una señal, pero naturalmente no era una señal en donde uno podía decir sí, eso va a suceder. Había tenido de parte de la propia empresa alguna idea a propósito de cómo se iba a desarrollar el acto, porque naturalmente la empresa me llegó la invitación y nos comunicamos, y entonces me dijo, bueno, mire, va a ser acá, usted se va a sentar acá. Acá va a haber una comunicación entre el podio donde van a estar las autoridades, con una pequeña escalera. Eventualmente es posible que lo inviten a usted a cortar la cinta. Es posible, pero nada más que eso era lo que yo tenía como conocimiento.
¿Con el propio doctor Vázquez no había conversado?
No, para nada.
¿Usted tiene diálogo con el presidente actualmente?
No, para nada.
Ajá. Y bueno, una vez que ocurrieron las cosas, y ¿cómo le resultó participar entonces del acto y de ese momento en especial?
Me resultó una cosa absolutamente natural y normal, porque evidente que el acto de inauguración anticipaba, ¿no? Porque va a estar librado al público, mejor dicho, realmente inaugurado y en funcionamiento posiblemente en diciembre. Yo no creo que en noviembre puedan llegar a la fecha establecida, ojalá pueda. Era un acto en donde se recibía de una obra casi terminada que había comenzado, se había organizado, hecho y planificado y llevado adelante y adjudicado en el gobierno anterior. Y me pareció entonces natural, como ha sucedido en otras cosas similares, en el caso de Botia, en el caso de Pastor y en el caso del puerto. Inclusive el lunes próximo estamos con el presidente inaugurando la puesta en funcionamiento de las grandes grúas que han llegado para el puerto de para la playa de contenedores. Uh-huh. Son todas obras que se iniciaron en el gobierno nuestro y que tuvieron además en su momento una muy fuerte oposición de frente, ¿no? Inclusive con afirmaciones terribles de los senadores, de Fernando de Sudobro, de Michelini, de Gargano, que plantearon hasta acciones judiciales para impedir que esto siguiera adelante. Y bueno, el Uruguay las pudo concluir, el país tuvo la posibilidad de encontrar gente que confiara en el país y que se hicieran igual. El señor Eurnequian lo dijo inclusive en su discurso, ¿no?, cuando dijo que había sido una licitación cristalina. Y lo importante es que las obras están, lo importante es que funciona el Pastor, funciona Bornea, funciona el puerto, funciona o funcionará el aeropuerto, y eso son cosas importantísimas para el Uruguay.
¿Y cómo hay que interpretarlas en cuanto a la madurez de la democracia uruguaya? Quiero decir, ¿cómo queda nuestro país con decisiones, con pasos como estos?
Y mire, yo creo que quedan respetando las leyes, porque si usted se puede imaginar que si no se hubieran respetado los contratos que los gobiernos hacen, ya sea el gobierno pasado o este gobierno o el que venga, si no se respetan los contratos, se puede usted imaginar no solamente los juicios, sino los perjuicios que eso derivaría. O sea, si las cosas ya estaban bien hechas, hechas correctamente, no había forma de impedir que se realizaran. Y eso fue lo que se reconoció por parte del Uruguay. El Uruguay, como cualquier país del mundo, salvo que quiera provocar un cataclismo, un gobierno, no puede desatender los contratos firmados por el Estado en el ejercicio de sus funciones. Imagínense, mañana el anillo colector se termina, supóngase, cosa que no va a ocurrir, pero supóngase que se termina en el mes de mayo y que el próximo gobierno va a hacer alguna cosa para impedir que eso se concrete, se realice. No, es absurdo, no tiene sentido. Así que eso es lo que prevalece en la vida de las sociedades, la continuidad de las mismas, a través del respeto de los contratos y de las leyes vigentes, ¿no?
¿Y cómo examina usted la explicación que dan, por ejemplo, el ministro de Transporte y Obras Públicas y otros voceros del oficialismo, en cuanto a que, efectivamente, sí, ellos tenían determinadas prevenciones en su momento, en el año 2003-2004, que entendieron necesario exponer y en base a las cuales actuaron, y que ahora, bueno, reconocen que esas prevenciones, por citar un ejemplo, a propósito de qué era el grupo Arnequian y cuál era su conducta posible, estaban equivocadas y se alegran de que la obra haya podido continuar.
Mire, yo creo que las prevenciones no fueron tales, porque cuando un senador como el señor Fernando Isidoro dice que al señor Arnequian no se le puede prestar ni un negocio para vender caramelos, ya no se trata de una prevención, ¿verdad? Las prevenciones son serias o no son prevenciones. En este caso concreto fueron ataques durísimos contra una persona, y en otros casos ataques contra la naturaleza de la resolución, porque se iniciaron inclusive o se intentaron hacer acciones judiciales de amparo. O sea que me parece que la explicación del ministro Rossi es una explicación que hace a la circunstancia que estábamos viviendo. Lo mismo se podría decir con respecto al puerto, y lo mismo se podría decir con respecto a Maroñas, y lo mismo se podría decir con respecto al Pastor, y lo mismo se podría decir con respecto a Botnia, porque a todas esas cosas, salvo en el caso del Pastor, la oposición se opuso sin argumentación, porque la prueba está que cuando llegaron al gobierno tuvieron la oportunidad de revisar todo y de mirar todo con detención, con lupa especial, continuaron adelante porque las cosas estaban bien hechas.
El ministro, hoy cuando lo entrevistamos, mencionaba de todos modos algunos ejemplos de concesiones que venían de gobiernos anteriores y que este gobierno tuvo que desarmar. Por ejemplo, la de la Ruta 1, donde el concesionario cumplía con los compromisos.
Ese asunto del puente de Santa Lucía, de la Ruta 1, ya habíamos tenido nosotros problemas judiciales con la compañía. Inclusive cuando dejamos el puente prácticamente terminado, que lo inauguró este gobierno, por cierto, ya habíamos tenido problemas, ya teníamos un juicio con el concesionario. O sea que juicios con concesionarios siempre han habido en la historia del país. Y en ese caso lo habíamos tenido nosotros. En la administración nuestra se comenzaron los juicios. O sea que lo que importa son estas cosas en donde notoriamente las inversiones eran mayores, y además de ser mayores eran ámbitos emblemáticos de la vida del país. Porque no es lo mismo la discusión de la Ruta 1, que se venía haciendo desde hace tiempo por tramos, por pedazos, y en donde en el puente tuvimos ya sí un proceso judicial bastante duro con la compañía que lo estaba construyendo, totalmente distinto si un aeropuerto o es el puerto o es Botnia, ¿no? Porque ahí sí la cosa tiene otra dimensión y otra magnitud. Pero digamos, esas cosas que suceden, por suerte las cosas importantes no han ocurrido.
Y episodios como este que estamos comentando, ¿a usted le parece que pueden marcar un proceso o el comienzo de un proceso de aproximación entre el Frente Amplio por un lado y los partidos de la oposición por otro, teniendo en cuenta las distancias tan fuertes que han existido en los últimos años y, bueno, y sobre todo la polémica tan dura de ahora en la campaña electoral?
Mire, yo creo que la polémica más dura que hay en la campaña electoral es la del presidente con el candidato del Frente. Esa sí que es dura. Porque yo nunca escuché que un presidente descalificara al candidato de su propio partido como lo ha hecho el señor presidente. Así que si hay alguna polémica dura es esa. Ahora, nosotros siempre hemos estado, en lo personal, tratando de colaborar con las cosas que nos han parecido correctas, como lo he hecho personalmente y públicamente, inclusive cuando el presidente actuó como actuó frente a situaciones provocadas por la República Argentina, hemos estado al lado del presidente porque nos pareció que era lo que correspondía y que él actuaba con corrección. Así que en ese sentido, eso es lo que hemos hecho siempre. Porque como usted sabe, nuestra vocación ha sido siempre ser un partido de gobierno y entonces no tenemos esa capacidad de opositores por oposiciones en sí mismas, sino que cuando creemos que las cosas están bien, las apoyamos, y cuando creemos que las cosas están mal, las observamos.
Ayer, conversando con periodistas, en determinado momento usted dijo: yo no hago política, estoy jubilado, me dedico a los nietos, y después agregó: mentira, pero no importa. ¿Cómo es su actividad hoy? ¿En qué está usted, doctor Jorge Valle?
Estoy haciendo lo que corresponde a una persona que tiene que colaborar con su partido, como lo he hecho toda la vida, en el nivel en que debo hacerlo, sin molestar, ayudando, sin ocupar espacios que no debo, y ayudando en los sectores en donde mi colaboración es necesaria y se adecua a las circunstancias departamentales en las que actúo, cuando así los amigos del partido me lo requieren.
¿Está participando de la campaña electoral?
Sí, señor.
¿Recorre el país, por ejemplo?
Sí, señor.
¿Mantiene su audición radial, por otro lado?
Sí, señor.
¿Y su alineamiento dentro del partido sigue siendo el de la lista 15?
Trabajo para todos los diputados que así lo requieren departamento por departamento. En algunos departamentos votan con la 15, en otros votan con otros números. O sea, voy a Río Branco esta semana, después voy a Palmira, estuve en Florida. Así que hago lo que he hecho toda la vida.
¿No se pronuncia por ninguno de los sectores?
Escúcheme, Cotelo. Yo me pronuncio por el Partido Colorado y ayudo a todos los sectores porque es mi obligación. No estoy en la lid electoral. Es mi obligación ayudar a todos los sectores del partido y eso es lo que hago y lo que haré mientras viva. Muy buenos días.
Doctor Valle, ¿cuáles son...?
Buenos días, Cotelo.
¿No quiere hablar más de
buenos
temas políticos?
Días, ya he hablado lo que tengo que hablar. Buenos días.
Muy amable por haber atendido nuestra llamada.
Con